Brenda Ruiz te da la bienvenida a tu programa Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Marco Gerardo, nuestro... ¡Ay, ya se me olvidó! Psicólogo especialista en familia, psicoterapeuta, bueno, todo lo relacionado a lo mental emocional lo pueden ver con mi querido Marco. ¿Y qué creen? Hoy vamos a ver los cuatro pilares de la salud mental. Bienvenido, mi querido Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Brenda? Pues un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Por supuesto, vamos a estar analizando los pilares de la salud mental, que son varios, son diferentes puntos. Hay que recordar que nuestra vida, la vida de todo ser humano, es una vida que comprende diferentes áreas, plataformas, y cada una de esas plataformas es importante. Entonces, en nuestra vida de entrada tenemos que aprender a verla así. Son como varias piezas de rompecabezas que tenemos que armar. Si tenemos una sola pieza, entonces tenemos quizás desarrollo en algunas circunstancias o en algunas situaciones de vida, pero si perdemos de vista las demás piezas de este rompecabezas, vamos a tener tarde o temprano cierto desequilibrio. Entonces puede haber personas exitosas en un área que no desarrollan otra, no ponen atención en otra, y pues ahí es donde vienen después detalles, ¿no?
¡Wow! Y nos los estás poniendo súper fácil, mi querido Marco. Solamente nos pones cuatro pilares. O sea, yo recuerdo, ¿no? Cuando en aquel, me voy a salir un poquito del tema, pero cuando en aquel momento yo estaba entre que si me divorcio o no, yo decía, bueno, mi casa, mi matrimonio, ¿qué se ocupa para una casa, no? Y decía yo, bueno, los cuatro pilares fuertes de la casa más el del centro. Y iba viendo qué eran los pilares, ¿no? Para un matrimonio sano. Ahora jamás lo había visto en mi persona. O sea, ahorita con lo que tú me estás diciendo, digo, wow, o sea, también soy mi propia casa. También tengo que tener esos cuatro pilares solamente bien sólidos y solamente yo soy la, ¿cómo se dice? La responsable de ello. O sea, está padre porque toda la chamba es mía.
Sí, efectivamente. Nuestro mundo es una extensión de nosotros. Es una extensión de nosotros mismos, pero fíjate cómo normalmente lo vemos al revés. Pensamos que nosotros somos la extensión de nuestro mundo, ¿no? O sea, pensamos de, si todo está bien en mi relación de pareja, entonces todo va a marchar bien en todos los aspectos. Y nos enfocamos en la relación de pareja, nos absorbe la relación de pareja y perdemos de vista todo lo demás que tiene que ver con áreas personales. Y ahí entramos en esos desequilibrios que justamente estaba señalando. Entonces, cada una de estas son piezas. Cada pieza tiene que tener su propio trabajo y después unirse con otras piezas porque es algo así como un trabajo de ir integrando nuestras diferentes áreas y cada una de estas integraciones que hacemos nos completa. Vivimos de una manera más satisfactoria a nivel general, pero precisamente pues por eso tenemos que saber cuáles son esas áreas, cuáles son todos esos esquemas de nuestra vida que hay que tomar en cuenta.
Así es. Y para eso nos vamos con el primer pilar, el pilar del autocuidado, la relación que tenemos con nosotros mismos.
Sí, fíjate que aquí incluso hay que aprender a diferenciar muchas cosas. Hay que aprender a diferenciar lo que es una, por ejemplo, autoestima sana. Hoy en día escuchamos planteamientos de todo tipo, ¿no? Escuchamos planteamientos y mucho, por ejemplo, del amor propio, del empoderamiento, de la autoconfianza, del desarrollo personal. Escuchamos muchísimo en todos lados, ¿no? Para donde quiera que volteamos, vemos esta información, pero mucha de esa información solamente aplica en el nivel de, pues digamos, en una de estas áreas que estamos hablando. O sea, mucha de esta información sí contribuye a un desarrollo propio, pero cuando nosotros hablamos de autocuidado, tenemos que entender que somos parte de un mundo que funciona por sus propias leyes, un mundo, por ejemplo, social que se rige a partir de reglas, de roles, tiene un funcionamiento con un propio dinamismo, y nosotros, en función del mundo, tenemos que aprender a, entonces, empezar a respetar lo que somos en el mundo, empezar a respetar nuestra función, nuestra labor. Y cuando hablamos entonces de autocuidado, hablamos de que tenemos que tener esta conciencia de que nuestra vida tiene que ser cuidada en función a ese mundo o ese contexto en el que vivimos. Entonces hablamos, por ejemplo, en este esquema de cuidado personal, entender que nuestra vida tiene diferentes necesidades. O sea, como personas tenemos un, digamos, planteamiento de 4 necesidades, por lo menos generales, sobre las cuales podemos entender este esquema. Uno de ellos es el nivel de lo físico, el nivel del cuerpo, el nivel de lo que somos en cuanto a nuestra materia, nuestra parte tridimensional en el mundo, ¿no? La carne. Y entonces el autocuidado del cuerpo tiene que ver precisamente con esto. La conciencia del autocuidado te dice, pues respeta tu cuerpo, respeta ese vehículo con el que te mueves. Y ahí en el autocuidado del cuerpo encontramos lo que es alimentación, lo que encontramos higiene, encontramos también descanso, encontramos también pues, ciertas necesidades de vestido, ciertas necesidades de tener un lugar protegido. O sea, todas estas necesidades que, digamos, son básicas de la vida, pero que de alguna manera sí contribuyen a que nosotros tengamos una salud, o sea, un nivel de bienestar en nuestra vida y por lo tanto, digamos, tengamos un piso correcto en él. Ahora, no solamente cuando hablamos de autocuidado, solamente hablamos de lo físico, también hablamos de aprender a cuidar nuestras emociones, aprender a cuidar nuestros pensamientos. O sea, imagínate si nosotros nos pudiéramos a pensar todo lo que escuchamos durante nuestro día, todo aquello que llevamos de información hacia nosotros influye en nuestra psicología. Pues, ¿qué tipo de contenido consumes? ¿Qué tipo de imágenes ves durante tu día? ¿Qué tipo de, digamos, ideas o planteamientos buscas normalmente en redes? ¿Qué es lo que estás llevando ahí a tu mente? ¿Cuáles son esas impresiones que le estás dando?
Ay, me encanta, Marco, porque nos hiciste como unas 4 o 5 preguntas que cada uno de nosotros íbamos preguntando y cada respuesta no íbamos con razón, ¿no?
Muchas veces no somos conscientes de todo eso que estamos llevando, ¿no? O sea, tomamos las cosas muy a la ligera, pero cuando nos percatamos de que todo eso que entra por la ventana de nuestros sentidos y que se queda en nosotros influye de una manera enorme. Muchas veces, fíjate que incluso hasta emocionalmente somos influidos de esta manera. O sea, por ejemplo, una canción que escuchaste por ahí en la tienda, en el súper, y te identificaste con la canción, ¿no? Ya te la sabías, y entonces la traes, le das vuelta, ya la cantas después en el carro, en el coche, llegas a tu casa cantando, y no te das cuenta, pero eso ya afectó tus emociones.
O sea, claro, inclusive a veces ya te vas a dormir en el día y sigues con la canción que escuchaste en el súper donde córtate las venas porque él te mintió, yo qué sé, ¿no?
Eso me refiero. Y ya de ahí buscas más contenido similar, ¿no? Para ponerle un poquito más de sal a la herida. Pero te decía, imagínate, si eso hace una simple canción, que es algo que podemos, digamos, entender como un poquito más de esto que hace en nosotros. Imagínate todas las impresiones que nos llevamos durante el día. O sea, son muchísimas, son innumerables, y cada una de esas impresiones va influyendo. ¿Cuánto somos conscientes de todo eso? Pues muchas veces muy poco. Pero todo eso trata obviamente del autocuidado, elegir muy bien elegir muy bien el tipo de información y contenido que llevamos hacia nosotros. Y eso es a nivel emocional y a nivel de pensamiento, de elegir los entornos que visitamos, elegir los lugares, elegir la actividad que nosotros hacemos. Todo eso habla precisamente de este primer pilar que es fundamental para nuestra salud mental. Si nosotros logramos hacer un buen trabajo en este sentido, avanzamos bastante en el tema de mantenernos en equilibrio a nivel psicológico.
Así es, pues manos a la obra, a autocuidarnos. Y aquí me encantaría que nos fuéramos con el segundo pilar, porque creo que va muy de la mano. Si no tenemos el primero, a ver, dime si estoy mal aquí, corrígeme, no podemos tener el segundo. Y el segundo es el pilar del amor, las relaciones sanas con las personas, con los demás, con nuestra pareja, nuestras amistades, nuestra familia. Uy.
Sí, fíjate que incluso aquí en este punto, muchas veces, así como tú lo señalas, si no tenemos el primer pilar, que es la conciencia de uno mismo, obviamente que la conciencia de los otros no es suficiente. ¿Y cuántas personas no, pues, nos pasa o ha pasado en ciertas etapas de nuestra vida de ver más por los demás que por nosotros, ¿no? Es como si empezáramos por lo secundario antes de lo primario. Y bueno, no es que los demás no sean importantes, por supuesto que son importantes, pero en este pilar precisamente hablamos del equilibrio. Hablamos del equilibrio que debe de existir entre tus necesidades y las necesidades de los demás, entre procurar tu salud, procurar tu, como lo hablábamos, tu salud mental, tu salud emocional, pero procurar también el tener relaciones sanas hacia con tu mundo, hacia con las personas con las cuales convives. Somos, cada persona es sí misma, pero también es sus circunstancias de vida. Y las circunstancias de vida incluyen las relaciones que tenemos con nuestro entorno y con otras personas. Entonces, la calidad de nuestras relaciones habla mucho de la salud emocional que tenemos. Imagínate si nosotros estamos peleados con pareja, estamos peleados con familia, con padres, con hermanos, nos peleamos con compañeros de trabajo, estamos en disgusto con los vecinos. Si nosotros vivimos en una circunstancia así, pues por supuesto que no nos vamos a sentir bien. O sea, o por más que evitemos el tema, o por más que no lo hablemos, o por más que lo escondamos, realmente va a haber en nosotros un tema de dolor, un tema de frustración, un tema de incluso quizás hasta depresión, que tiene que ver precisamente con lo que es la relación que estamos teniendo con el mundo, pues, de esta manera. Así que sí, por supuesto que hemos de procurar el trabajar mucho en nuestras relaciones. Si tenemos calidad en nuestras relaciones, por supuesto que eso nos va a hacer sentir mejores personas. A nadie le gusta sentirse mala persona. A nadie le gusta sentir culpa, a nadie le gusta sentir, pues, que es lo... Bueno, tengo muchas palabras, pero...
Aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Mientras esclareces tus palabras, yo tengo una pregunta. Porque, digo, y seguro estoy que a ti que me estás escuchando, a ti, mi querido Marco, te ha sucedido, ¿no? Llega un momento en nuestras vidas donde decimos, ay, alto, 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 ¿quién soy, no? O ¿quién quiero ser? Y te empiezas a cuestionar y empiezas a tener esta introspección de, a ver, espérate, ¿esto realmente me gusta? ¿O hago esto por agradar o por sentirme aceptada o amada por mi mamá, por mi papá, por mi sociedad, por mi esposa, por mi esposo, por mi grupo de amigos, por mi grupo de trabajo? Y entonces te vas dando cuenta que a lo mejor haces muchísimas cosas y eres bueno en ellas, pero en realidad no es lo que tú quieres. Las estás haciendo por agradar a alguien más o por pertenecer o por ser aceptado, ¿no? Entonces empezamos en esta búsqueda, y digo empezamos porque segura estoy que tú que me estás escuchando también, en esta búsqueda de querer hacer lo que nos agrada y entonces ser felices y ser plenos y decimos, ok, esta es nuestra misión en la vida, esto vine a hacer, ok, voy a retomar mi camino y empiezas Y empiezas a vibrar distinto, empiezas a accionar distinto. ¿Y qué sucede? Si tu entorno, pues, se molesta, ¿verdad? Porque ya no eres la Brenda o el Marco que me agradabas. Porque ya no eres, ¿no? El que, pues, no sé, jugabas ping-pong todos los jueves. Porque hoy ya no. Bueno, porque ya para mí es perder el tiempo. Porque en vez de jugar ping-pong, quiero ir a leerme un libro, ¿no? Entonces, en esta situación podemos ver que muy probablemente empiezas a voltear a tu alrededor y dices, wow, o sea, ¿quién es el que está mal? ¿Yo? Y a veces te lo empiezas a creer porque la gente te empieza a decir, es que has cambiado tanto, es que esto. Y empiezas a decir, bueno, entonces a lo mejor estoy mal. E inclusive hasta tu propia familia, tus amigos de la infancia te dejan de hablar y tú así como que, ¿qué está sucediendo? Yo quisiera aquí no confundir, ¿no? Esta parte de la que hablaba mi querido Marcos con esta otra situación, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y yo sé que nos las quieres explicar, Marco.
Sí, mira, todas las personas, todos los seres humanos pasamos por etapas de desarrollo, etapas de construcción de nosotros mismos, de autoconstrucción. Hay una etapa particular en la vida de todos que es, por ejemplo, la adolescencia. En la adolescencia tendemos a romper con el mundo. Hacemos una revaloración de nuestro mundo y de precisamente las relaciones que tenemos. Entonces, es muy común que, por ejemplo, en la adolescencia, nosotros estemos peleados con los padres, con la familia, con los cánones y las reglas, ¿no? O sea, tratamos de, en esta lucha, encontrar quiénes somos. Porque, y es por eso tenemos que diferenciarnos del mundo. Tenemos que decir, ok, a mí no me gusta esto de mis padres, a mí no me gusta que ellos sean así, sean de esta forma, nos peleamos con ellos, pero decía, esa es una búsqueda personal. Eso lo que quiere decir es que yo estoy tratando de encontrar quién soy yo, que trato de definirme a mí mismo por lo que yo soy y no por lo que el mundo me ha impuesto. Entonces, en esta fase de la adolescencia, tenemos el principio de una búsqueda, que durante toda la vida se mantiene esa búsqueda de sí mismo, la búsqueda de encontrar tu propia voz, tu propia vocación. Pero decía, esta búsqueda se mantiene durante nuestra vida, en algunos momentos se desequilibra hacia el entrar en pleito o en lucha con el todo, o sea, con nuestras relaciones, con nuestro mundo, entrar en crisis existenciales de vida. Pero tenemos que aprender a mantener ese equilibrio. Y el equilibrio está precisamente en mantener una cierta claridad, tratar de promover una claridad en cuanto a lo que yo soy y lo que son los demás, que hay una gran diferencia. Entonces, si nosotros vamos promoviendo esto en nuestra psicología, yo puedo entender que mi pareja es mi pareja. Y mi pareja es tal, así, 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 tiene tantas cualidades, tiene características, tiene diferentes formas de ver la vida a como yo la veo, tiene diferentes formas de hacer las cosas, y entiendo que es diferente. Y yo me siento diferente, y yo veo las cosas distintas, y yo pienso que pues tengo mi propia visión del mundo, y no hay problema con eso. Si yo alcanzo a ver esa diferencia, no hay problema. Entonces, cuando yo no tengo esta noción de equilibrio, es cuando me pierdo, es cuando lucho por tener esta propia autoidentificación, es cuando lucho por mi propia afirmación, pero eso lo que habla es que entramos en un cierto desequilibrio para poder tener esta noción de la vida. Entonces, necesitamos aquí ciertos ingredientes. Uno, ya lo decía, es el equilibrio. Pero otro, por ejemplo, es la autenticidad. Autenticidad que tiene que ver con claridad, ser honesto contigo, saber expresarte tal como tú eres. No entrar en máscaras, estas que tú comentas, estas máscaras de agradar a los demás, hacer las cosas para quedar bien con los otros. O sea, eso no habla de autenticidad, eso de lo que habla es de una vida que estás forzando. Estás forzándote a ti mismo para encajar y eso tarde o temprano te va a quedar te va a llevar a quedar mal contigo mismo. Quedas bien con todos, pero mal contigo. Y eso no, eso es desequilibrio. Entonces, tienes que buscar ser auténtico, tienes que buscar ser recíproco. Y la reciprocidad habla tanto de lo que yo doy a los demás en función a lo que me dan, pero también habla en función de lo que yo acepto de los demás. O sea, fíjate, aquí es importante esto. No solamente es lo que yo doy, es lo que yo acepto. O sea, si yo estoy dando, por supuesto que puedo aceptar. Hay personas que nos cuesta mucho aceptar, ¿no? O sea, aceptar recibir. Nos cuesta mucho el recibir, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho...
Algo súper importante y quiero hacer aquí un paréntesis.
Estoy viendo ahí.
Estás viendo mis expresiones, ¿no? ¿Por qué no dijiste lo que los demás nos dan? ¿O no dijiste recibir? Dijiste es una palabra muy importante, es aceptar. Porque tú puedes venir aquí y regalarme pues lo que tú tengas, ¿no? A lo mejor tienes mucho coraje y vienes a regalármelo, pero yo no lo acepto. O sea, es algo tan importante esta palabra que acabas de decir, que cambia el significado de todo esto que normalmente escuchamos de dar y recibir, y es que da, pero también recibe. Sí, pero bueno, también hay que enseñarnos a aceptar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos recibir y qué no? ¿Qué es lo que tiene la otra persona para nosotros? Que para nosotros sí es bueno y me va a hacer sentir mejor, va a aportar a mi vida, y que no va a aportar a mi vida, y digo, gracias, pero no, te lo dejo, ¿no? Te lo cedo. Gracias por la aportación, pero no. Y aquí vamos aunado, ¿no?, a esta parte importante que también mencionabas, ¿no? El pedir. Yo soy una de esas personas, ¿no?, y que trabajé mucho, yo creo que por eso ahorita me va mejor en mi matrimonio, porque no sabía pedir, pero no me enseñaron a pedir. Bendito Dios, tuve unos padres que siempre era como, ahí está esto por si se ofrece, y que si yo sabía que yo pedía más, siempre había un no, acordamos esto, ¿no? O sea, siempre había como un presupuesto, como un tipo de reglas de esto sí, esto no. Los permisos, o sea, si ya dijeron uno no, el otro aunaba y decía no. O sea, no había modo de negociar. Entonces, como que fui creada muy a esto es y punto, ¿no? Y entonces yo ya no pedía. O sea, si yo veo un no, pues es un no. Y si había, o sea, yo lo veo con mi hija. O sea, mi hija es... pide y pide, y ya te dije que no, y ahí está el hermano, ni le digas porque se va a enojar, ya te dijo que no, ¿no? Entonces hay estos caracteres donde sí están muy abiertos al pedir y no tienen ningún tapujo, ¿no? Y habemos otros que, bueno, nos cuesta como que, si nos lo, ¿qué me va a pedir a cambio, no? O sea, ¿qué voy a tener a cambio?
Sí, claro, es que cada persona tiene su tipo de personalidad en este aspecto. Y sí, por supuesto, hay personas que su aprendizaje es mucho desde el recibir, ¿no? O sea, es todo para mí, de pronto hasta con ciertos rasgos egoístas. Pero, por supuesto que decía, hay cierto tipo de personalidades que tienen esa tendencia y que, por supuesto, les va a tocar trabajarla en algún momento de su vida. Y hay otro tipo de personas que tienen la otra tendencia, el nada para mí, todo para todos y nada para mí. Y, por supuesto que... a este tipo de personas les va a costar varias cosas, entre ellas, una, el expresar, el poder expresar lo que sienten, porque expresar tus emociones tiene que ver también con necesidades. O sea, si tú no puedes expresar que te sientes triste, pues jamás vas a pedir un abrazo, jamás vas a pedir el que alguien te escuche, jamás vas a pedir que alguien te dé un consejo. O sea, no vas a estar abierto a eso porque no hay el contenido, no hay el ingrediente que es precisamente el ser vulnerable o abrirte a las personas. Si tú no puedes expresar entonces tus emociones, no vas a expresar claramente tus necesidades. Entonces, ese es uno de los trabajos que se tiene que ir haciendo cuando las personas tenemos esta particularidad de que nos cuesta mucho pedir las cosas. Entonces, indagar mucho en nuestras emociones, aprender a ser claros con nosotros mismos. O sea, porque este es otro aspecto también interesante, fíjate. Muchas veces este punto nos lleva al extremo en el que hasta nosotros mismos nos olvidamos de que necesitamos algo. Nosotros mismos nos olvidamos de que sí necesitamos afecto, sí necesitamos amor, sí necesitamos ayuda, sí necesitamos que los demás aporten a nuestra vida. Entonces ahí hay una falta de claridad hacia con nosotros. E incluso llegamos a, te decía, a tener cierto tipo de ceguera hacia con nosotros mismos, en donde desaparecemos del mapa. Ahí están los hijos, ahí está la pareja, ahí está todo mundo, ¿y tú dónde estás? Hasta verte en el espejo te cuesta.
Ayer preguntaba, eso sentí fuerte. Platicaba con una compañera, ¿no? Y hablábamos acerca de cómo te descuidas tanto que de repente si le preguntas, o sea, ¿qué helado te gusta? Pues tú puedes decir el del hijo, el de la hija, el del esposo, y el tuyo, pues bueno, a veces dices, no, pues el de chocolate que dejó mi hijo y a mi hija que no, o sea, ya no sabes ni el helado que realmente disfrutas, porque, como bien dices tú, ¿no? Primero están los demás. Y aquí me encantaría que entráramos en contexto al tercer pilar, porque va muy relacionado, ¿no? Con esto que hablábamos en el segundo, ¿no? Que la mujer y el hombre es diferente. El tercer pilar habla del propósito de vida. Y es diferente en el hombre que en la mujer. O sea, el hombre tiene que ver con determinar sus objetivos, ¿no? Ser muy concreto en la vida. Y la mujer tiene que ver con aprender a disfrutar sin sentirse culpable, ¿no? Por lo que haya hecho o dejado de hacer.
Sí, lo que pasa es que como género, me refiero a masculino, femenino, tenemos también ciertas características. Y por supuesto no podemos negar que biológicamente estamos determinados a ciertos roles, a ciertas funciones en el mundo. No porque no podamos entrar también en quizás características de otro tipo de roles, pero me refiero a que sí, los hombres tenemos una cierta tendencia a cumplir con ciertas cosas que la vida pues nos impone como hombres, y las mujeres con ciertas cosas. O sea, un hombre, por más que quiera, pues jamás va a poder ser madre, por ejemplo, como una mujer naturalmente está llamada a ser.
Dar pecho, que es la cosa más hermosa del planeta.
Sí, exactamente. Entonces, biológicamente ya estamos condicionados de alguna manera por estas características. Así que, bueno, en este aspecto señalamos que el hombre parte de su salud mental, de su equilibrio a nivel integral, tiene que ver precisamente con encontrar cuál es su objetivo de vida, que tiene que ver con la utilidad que tiene en el mundo. Hay un contexto histórico en el que cada persona vive, de historia y lugar, y cada persona viene a cumplir con una función. Entonces, un hombre tiene que estar gran parte de su vida destinada a descubrir cuál es esa función, cuál es esa misión de vida. Si tú te vas de este mundo sin haber descubierto para qué habías pisado esta tierra, o sea, va a ser una vida insatisfecha, insatisfactoria en mucho sentido. Y entonces, si tú te vas al contrario, sabiendo que pisaste fuerte el mundo, que, bueno, pisarte me refiero a dejaste huella en el mundo, ¿no? Que dejaste algo para los demás, contribuiste, generaste un cambio, dejaste el mundo diferente y mejor a como lo encontraste. Si tú te vas con esta sensación, por supuesto que pues eso es más gratificante, y eso trae incluso sentimiento de realización personal. Entonces, en un hombre esto se promueve precisamente desde los proyectos de vida, desde el que soy en el mundo, que soy ante los demás, que soy ante mi familia, que soy ante el clan y ante el mundo que me circunda. Y en la mujer, como la mujer está más relacionada hacia con los vínculos afectivos, ¿sí? La mujer es quien cuida los vínculos afectivos, es la reina de, digamos, el contexto de la familia, es quien cuida el amor, es quien alimenta desde estas partes emocionales, quien entiende más precisamente los sentimientos y quien tiene estas particularidades femeninas que son propiamente de esta energía. Su salud psicológica tiene mucho que ver con aprender a disfrutar ese entorno o ese contexto que dan precisamente los vínculos. Pero ahí es donde hablamos de que si una mujer tiene ciertas heridas en su psicología, si tiene ciertas heridas en sus emociones, va a vivir con culpa, va a vivir con miedo, va a vivir con una dificultad para abrirse al mundo de los vínculos. Y ahí es donde el no sanar esta parte de su vida, que pues decíamos es un pilar fundamental en lo femenino, pues por supuesto que va a traer grandes insatisfacciones.
Y no solamente en su vida, sino a su entorno. Porque has dicho algo muy hermoso, es la energía femenina, el sagrado femenino, es la que contempla, es la que apapacha, la que con amor y ternura, ¿no?, admira a su pareja y la como es como si fuera, digo yo, el motor para que el hombre haga su lado masculino, que es accionar. Pero la mujer es paciencia, es observación, es contemplación, es cuidados desde te hago un tecito, ¿no? Hasta yo diría como pócimas mágicas, ¿no? Porque si dijéramos me duele la cabeza y la mujer dijera voy por la medicina, esa es una acción masculina. Pero si la mujer dijera te hago un tecito, o sea, o te sobo, te pongo un aceitito, esa es la esencia femenina. No, y no digo que está mal el ir por la medicina, simplemente como los roles, y si nos vamos, ¿no? Como el cavernícola salía a cazar y la mujer pues estaba atendiendo, ¿no? Y esperando, contemplando, ¿no? Rascándose a gusto el ombligo, diría yo. ¿Por qué no volvemos a eso, Dios? ¿En qué momento dijimos que las mujeres queríamos esto? Aquí hay un malentendido, pero bueno, me estoy saliendo del tema, pero claro que me encantó porque tocas algo muy importante que se nos olvida y está todo revuelto con esto de que el feminismo, no es así, eso no es ser femenina, ¿no? Tampoco estoy diciendo deja de trabajar, obvio, necesitas dinero, trabaja, pero vuelve a casa y sé ese sagrado femenino, sé esa mujer que cuida, que apapacha, que escucha, que contempla a tu esposo.
Sí, mira, sí es importante el como observar con esto con esa delicadeza, esa conciencia, ¿verdad? Entonces, no al hablar de estas funcionalidades o estos roles femeninos, eso no quiere decir que una mujer solamente esté destinada o que su rol tenga que ver con la familia. O sea, no. A ver, estamos hablando de que exprese sus características, ¿no? Y fíjate que eso ha ayudado mucho en el mundo. O sea, el que la mujer se involucre, por ejemplo, en los aspectos sociales, en los aspectos políticos, en los aspectos ecológicos. O sea, eso ha ayudado bastante al mundo porque la mujer ha llevado sensibilidad, ha llevado humanidad. O sea, este tema, por ejemplo, de los derechos humanos, eso tiene que ver con una perspectiva femenina. O sea, la mujer que promueve el que todos los seres humanos seamos respetados, seamos valorados como personas, como seres humanos, es algo así como la madre que está enseñando a sus hijos a respetarse unos a otros. Entonces, eso tiene que ver precisamente con cómo la mujer se ha involucrado en los temas sociales. Entonces, las perspectivas que hoy día se manejan en mucho, perspectivas políticas, perspectivas que tienen que ver con atender ciertos, digamos, estratos vulnerables de la sociedad, son precisamente esa sensibilidad que ha llegado a la vida social y la cual ha contribuido. Entonces, una mujer como en alguna empresa, destacando en sus cualidades femeninas, va a aportar esa parte que equilibra. O sea, en las empresas, ya hoy día incluso hay muchas empresas que promueven, por ejemplo, el que los espacios en donde se elabora sean espacios cuidados, sean espacios armoniosos, sean espacios equilibrados, sean espacios que promuevan el descanso y no solamente el trabajo, sean espacios que no todo es competencia y pelear y luchar entre, o sea, pero todo eso tiene que ver precisamente con que la energía femenina ha encontrado estos espacios de expresión en diversos contextos sociales. Te decía, entonces, eso quiere decir que tenemos que sí entender un tanto que la energía femenina tiene que estar puesta en todo, pero bueno, ya hablando en el aspecto, digamos, de las relaciones ya más cercanas, de pareja, de grupos familiares, por supuesto que también la parte femenina tiene un cierto rol y la parte masculina tiene otro rol. Y ahí es importante, sí, el tener una cierta claridad. O sea, no es imposición de cosas, de que a ti te toca esto y a ti te... O sea, no, pero sí una claridad, porque ayuda mucho a mantener un equilibrio.
Claro, y aquí no estamos peleados con los hombres que se quedan en casa y las mujeres salen a trabajar. No, no, no. El punto aquí es que todos somos energía masculina y femenina. El simple hecho es que en la pareja se haga esta sinergia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo veo en algunos aspectos de sobreprotección con nuestro hijo, mi marido es a lo mejor un poco más femenino, ¿no? En ese cuidado. Y yo soy como, déjalo que se golpee y, ¿no? Que aprenda. Entonces, pues hacemos como el match para él, ¿me explico? Ni irnos a un extremo ni al otro. Pero aquí me encantaría que entráramos en el cuarto pilar, no sé, ¿tú qué nos dices? ¿O nos falta algo para esclarecer un poquito más el tercero? Porque creo que el tercero es fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de esta diferencia de objetivos, ¿no? Cómo el hombre siempre va a tener un objetivo final, porque yo digo, pobrecitos, o sea, ¿en qué momento la sociedad del mundo les puso que ellos tienen que mantenernos, que ellos tienen que, o sea, imagínate, una racha mala donde no le va bien en el trabajo, pues se siente que ¿para qué vivo, no? ¿Para qué vivo si no puedo ni mantener a mi esposa ni a mis hijos? O sea, qué poco hombre. O sea, yo creo que es algo que la sociedad le ha impuesto y ser hombre ha ser pesado, difícil. A ver, Marco, tú dinos.
Mira, es precisamente la reconciliación que tenemos que hacer. O sea, a un hombre, por supuesto que se le presentan retos, bueno, hombres y mujeres se nos presentan retos de la vida, pero si un hombre encuentra mucha realización en este tema de tener un trabajo con el cual es productivo, con el cual es, digamos, proveedor, con el cual se realiza en estas áreas. Entonces, para un hombre eso causa mucha satisfacción interna. Sin embargo, pues sí, muchas veces hay confusión en esto. Entonces, lo que para un hombre sería, por ejemplo, la realización laboral, la realización profesional, la realización en este ámbito, para una mujer sería la realización familiar, la realización del vínculo, como te lo decía hace unos momentos, la realización de esta comunidad como tal, en donde hay una cierta hermandad, ¿sí? Pero ahí es donde te decía que el hombre tiene que encontrar o tiene que trabajar mucho en desarrollar propiamente estas cualidades que lo hagan conectar con su función en la vida. Un hombre es su trabajo. O sea, ahí voy a hablar como mi abuelo, pero, pero realmente tenía mucha razón cuando hablaba de esto. Un hombre es su trabajo, es su quehacer en el mundo. Lo masculino es eso. Entonces, un hombre bien conectado con su trabajo es un hombre realizado. Pero una mujer que aprende a disfrutar, entonces, en este otro sentido, disfrutar de las cosas de la vida, de las cosas, digamos, simples, el tema del amor, el tema del cariño, una mujer que se permite expresarse y fluir bien en estas áreas de vida, encuentra una gran realización en este ámbito. El asunto es que sí, quizás hoy estemos al revés, en donde los hombres ya no quieren trabajar.
Wow,
El hombre ya no
fuerte.
quiere trabajar, el hombre no encuentra esa parte y la mujer ya no quiere el vínculo, ¿no? La mujer ya no quiere la parte de construir desde los vínculos y entramos en una cierta circunstancia. Pues yo digo que va a ser interesante ver en algún tiempo cómo se va a ir promoviendo esto, pero creo que también estamos entendiendo temas de
Claro.
equilibrio y los cuales nos van a llevar a una comprensión mayor sobre todo esto a la que hoy tenemos.
Claro. Y Y ven, creo que esto viene muy a colación de lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta? Entonces llegas en una etapa, no es a lo mejor que no es que a mí no me guste trabajar, ¿no? Diría el hombre, sino es como me lo impusieron, ¿no? Como bien dices tú que dice tu abuelo, es que un hombre machito no es machito, si no, bueno, no, eso no decía tu abuelo, no, pero si no tiene su trabajo, si no ejerce. Y la mujer no es mujer, sino apapacha, ¿no? A mí me encanta ver esa parte y en lo personal yo lo veo cuando mi marido trabaja y está en una monotonía, está en una monotonía, pero cuando tiene un proyecto nuevo, una idea, yo lo veo y se puede amanecer y, amor, ya hice, y mira, y esto, y el simple verlo, cómo lo disfruta, yo ya lo disfruté, ¿no? Puede pasar una semana y ya hizo el proyecto y no sé qué. Y luego le digo, ¿sabes qué? Amé ver que lo hacías. O sea, yo sé que tú tenías a mucha gente que lo podía hacer, pero no lo iba a hacer como tú lo querías hacer. Le dedicaste mucho tiempo, pero disfruté verlo, ver cómo ibas realizando este proyecto y te ibas sintiendo. O sea, realmente te admiro, ¿no? Porque lo disfrutaste cuando podías haberle dicho a Juanito, que trabaja para ti, hazlo. Y él lo hizo, ¿no? Entonces, son situaciones donde siempre tenemos que tener esa. Yo pude haberle dicho, no, pues, ¿por qué no se lo diste a Juanito? Quitaste tiempo de nosotros, no pudimos salir el fin de semana. ¿Me explico? Entonces, creo que es parte muy importante de guardar nuestras esencias, hablando en género, ¿no? Aquí. Y bueno.
Y exactamente, y fíjate, bueno, es que se me vino otro puntito aquí en esto, que es por eso precisamente, pues, el hombre en esta realización del trabajo, pero trabajando obviamente no solamente para sí mismo. O sea, cuando el hombre conecta con esa función de utilidad hacia la vida, conecta con su quehacer en el mundo, pero lo lleva hacia el punto de equilibrio en el que esto es algo no solo para mí, sino también para los demás, para familia, para pareja, para hijos, para estas otras áreas. Entonces es ahí donde hay una mayor conciencia. Igualmente, en el caso de la mujer, cuando es, sí, genero el vínculo, promuevo el vínculo, promuevo el cuidado, promuevo la armonía en las relaciones de mi entorno, pero no me olvido de mí. Ahí es donde encuentra su equilibrio. No me olvido de mí, por eso hablaba del disfrutar. Tienes que aprender a disfrutar, y disfrutar tiene que ver con voltearte a ver. ¿Y quién soy yo en esto? O sea, yo no me puedo diluir en lo que es la familia, no me puedo diluir en mis hijos, no me puedo perder. Entonces tengo que voltear a verme hacia mí, reconocer, bueno, toda esta parte que hemos hablado de mis propias necesidades y disfrutar de la vida. Imagínate, Brenda, una mujer está hecha para disfrutar. Para eso Dios la trajo al mundo, para que aprenda a disfrutar de la vida.
Pues vámonos a la gozadera con el siguiente y último pilar, que es el 4. Pilar de trascendencia. Aquí yo creo que va a haber como un poquito de polémica. Habla espiritualidad, fe, esperanza. Es el ingrediente que le da sentido y cohesión a los demás. ¡Wow!
Sí, y cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos precisamente de una vida apegada a una religión o algún tipo de creencia. O sea, no, espiritualidad tiene que ver con la búsqueda. Tiene que ver con una búsqueda constante de lo que tú eres. O sea, de encontrar esa esencia, es eso que a ti te conecta con lo que tú quieras llamar fuente divina, Dios, espíritu. Como tú lo quieras
Universo, creador,
llamar.
Buda. Y
Exactamente.
podemos, o sea, yin yang, podemos seguir en emil, ¿no?
Sí, pero porque precisamente todos necesitamos creer en algo. Necesitamos arraigarnos en algo que nos trascienda, en algo que supere nuestra parte únicamente humana y material. Tenemos que tener esta visión de que hay algo más, hay algo más. Y por supuesto que eso otorga fe, otorga esperanza. Una vida sin esperanza es solamente como una vida en el desierto, en donde no hay nada, no hay absolutamente nada. Una vida con esperanza es esas aguas de vida que a todo lo puede llenar de mayor alegría, de mayor contenido, digamos, vital. Y necesitamos esa esperanza para caminar en nuestra vida. Necesitamos de esta perspectiva de que las cosas pueden ir bien, de que las cosas pueden estar mejor. Fíjate, hay un planteamiento aquí interesante porque en muchas ocasiones cuando hablamos de salud mental, solamente se percibe la parte física, la parte conductual, la parte quizás incluso de las relaciones en el área humanista. Sin embargo, en muy pocas ocasiones nos referimos a esta otra parte que es completamente igual o incluso, pues sí, más importante porque es precisamente la que le da sentido a todo. O sea, una vida sin ver esta, digamos, sin tener esta perspectiva de qué hay más allá de mí, de si esto realmente tiene un sentido mayor. Entonces es una vida pues que simplemente se mantiene como en una línea recta. Entonces no vinimos solamente a satisfacer nuestras necesidades, no vinimos al mundo a nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir, no, vinimos también a trascender. Y trascender tiene que ver con algo más, algo que en esencia somos los seres humanos y que tenemos que aprender también a promover, a conectar. Y bueno, para todo esto, pues te decía ya, cada persona sabrá cuál es su propio camino de desarrollo interno, de autoconocimiento. Cada persona conectará con sus propias, lo que a cada persona le, digamos, le llame. Y en ese llamado, pues obviamente, pues ya tendrá su vida espiritual.
Así es, mi querido Marco, me encantó. Este último pilar realmente es de controversia porque todo el mundo piensa, bueno, pensaba yo de igual manera, ¿no? Que el correcto es lo que tú crees, ¿no? Lo correcto es lo que yo creo. Y no es así. Cuando en el momento que empezamos a disfrutar de esta diversidad, ¿no? De tanto de espiritualidad, de fe, y aceptamos y vemos las diferentes, y todo es bueno, todo nos lleva a lo mismo al final, ¿no? Es cuando entonces yo creo que lo empiezas a realmente gozar y empieza a ver esa transición, ¿no? O trascendencia, o esta. Ahora sí, das con la finalidad de dar y no te das cuenta que se te devuelve en magnitud. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo.
Claro, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros, te decía, somos capaces de vernos no solamente en este contexto material, sino también conectamos con esta visión de realidad que yo la llamaría espiritual o transpersonal, o sea, más allá de mi persona. Entonces es cuando, por supuesto, activamos áreas internas, áreas de nosotros mismos que desconocemos, las cuales no tenemos una, digamos, una parte teórica en nuestra mente que las explique. Y por supuesto tiene mucho que ver con esto. Cuando nosotros, por ejemplo, vivimos con un sentimiento de gratitud, de aceptación, un sentimiento de perdón, de promover el perdón, okay. O sea, cuando vivimos desde estas partes que son virtudes, que son, digamos, estas líneas que tienen que ver con una cierta espiritualidad personal, entonces abrimos puertas distintas en nuestra vida, promovemos que las cosas funcionen diferente. Es muy distinto. Entonces, cuando nosotros no nos abrimos a estas áreas y solamente vemos la parte material o la parte, digamos, pues sí, objetiva o la parte tangible, cuando nosotros nos adentramos hacia este otro mundo, descubrimos que hay cosas que podemos trabajar a esos niveles y entonces es una conciencia más amplia. Yo no hablaría de que es una creencia, es una conciencia más amplia.
Así es. Pues chicos, chicas, manos a la obra. Solamente son cuatro pilares para la salud mental. Solo cuatro. ¿Y qué creen? Estos cuatro solo dependen de uno. O sea, en ti está el poder si hacerlo o no hacerlo, nada de que, ay, es que quedamos y a la hora no lo hizo y por culpa de fulano. No, no, no. Tú lo quieres, tú lo accionas. Así, así de fácil. Muchísimas gracias, mi querido Marco, ¿con qué nos dejas?
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Brenna. Sí, claro, entonces, por supuesto que son cuatro pilares, cada uno de ellos da para bastante, da muchísimo. De hecho, nos podríamos haber adentrado solamente en uno y llevarnos todo este tiempo, pero yo lo decía al inicio, son piezas de nuestro rompecabezas personal. Son piezas que pueden estar sueltas, o sea, podemos verlas cada una por separado, pero que finalmente se compensan con las demás. Y si nosotros logramos hacer esta cohesión, esta integración, entonces podemos llevar a que nuestra vida pues tenga un grado de mayor integridad. Este sentimiento que a veces experimentamos de, ah, ya estoy bien en esta área y estoy bien en esta otra y estoy trabajando en esto. Y ese sentimiento, decía, de cohesión personal, es precisamente algo que promueve nuestro bienestar psicológico. Entonces, es importante el vernos así, vernos que no solamente somos un área, somos seres multidimensionales, por llamarlo de una forma. ¿Por qué? Porque una dimensión es el trabajo, otra dimensión es la pareja, otra dimensión es el amor, otra dimensión es la confianza, otra dimensión, bueno, pues somos seres multidimensionales, pero finalmente cada una de estas áreas es como un soporte personal que si nosotros logramos integrarlo, pues nos va a ayudar mucho a tener una estructura de vida, a tener un piso sólido y un lugar que habitar a nivel personal y en el cual nos sintamos cómodos con quienes somos.
Así es, pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Y ya ven, manos a la obra. Solo son cuatro.